Hashtag la radio del mundial.
48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial. La fantasmagórica.
Amigos de la octava, con el gusto de saludarles. Hoy no hubo partidos en televisión abierta, pero África vive, o tendremos que decir sobrevive. Se presentaba pues una de las grandes favoritas a ser campeón del mundo. Y la duda entre todos es cuántos goles le mete a Cabo Verde. ¿Cuántos? Y el tema es que no le pudo meter ninguno. Y el tema es que fue el primer empate a cero en esta Copa del Mundo. Y fue un juego del gato y el ratón, de David contra Goliat. Y siempre cuando son estos partidos tan brutalmente desiguales, porque el récord que tiene Cabo Verde es que solo hizo 14 pases en terreno de España. Es decir, todo se jugó en una media área y era el juego del gato y el rato. Y obviamente, pues todos en estas condiciones, pues se identifican con el débil. ¡Ay, mira! No le metieron, pero ¡uy, qué burro! Y sí, y a lo mejor si cae el primero le meten 5 o 6, pero el tema no es que no cayó. Y el arquero de Cabo Verde fue la gran figura, un arquero de 40 años que juega en la segunda división de Portugal. Y hoy lo consideran un héroe nacional. Y en España están mentando la madre, cómo no lo pudimos ganar a Cabo Verde. Un resultado que no estaba en el presupuesto porque la diferencia es abismal. Sí, yo creo que juegan otras 10 veces y nunca más le vuelve a empatar Cabo Verde, porque ni siquiera pasó al otro lado. Por ahí un tiro de esquina creo que tuvieron. Pero eso no habla, no podemos decir, ¡ay, las fuerzas se equilibran! Fueron de esos accidentes que tienen, como cuando Corea le ganó a Italia en el 66. Son de esos accidentes que tienen y que se presentan muy, muy de vez en cuando en el fútbol. Lo cierto es que África, Cabo Verde, el partido de ayer, donde vencieron a Ecuador, otro equipo africano, y una victoria parcial que al momento de estar haciendo este editorial está teniendo Egipto contra otro de los favoritos como es Bélgica, nos habla de la potencia que tienen los jugadores africanos. Marruecos tiene a la gran estrella de 19 años, Bondi. Ayer se mostró otro extremo derecho impresionante. Y hoy un ruco, un portero de 40 años, fue la gran figura. África vive. Lo festejamos como un milagro, o nos comemos el cuento de los niveles del fútbol. Las distancias se han acortado. ¿Accidente o realidad? De eso y más hablaremos aquí, en la octava.
Hashtag la radio del mundial.
¡Holi, holi! ¡Qué gusto saludarlos! Muy, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ayer Nacho decía una cosa y hoy otra. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí está parte de la pantomima de lo que ayer debatíamos, Nacho. Pues
es una pantomima, es una
accidente. La democratización del fútbol, ve lo que nos regala.
Dios 12 pases adentro, no nos llegó a la otra portería de milagro y dices que se empajarearon. No manches. ¿A ti te gusta el juego del gato y el ratón? Pues felicidades.
No te enojas conmigo, Nacho, enójate contigo, tú eres el mensajero de esto. No, o sea, tú. Imagínate que un día salgas a decir que es una porquería lo que hizo Martínez, y al día siguiente
Pues es una porquería. Es una porquería. O sea, si ese juego maravilloso, no llegaron ni a la portería, no pasaron ni de la media cancha. Y es maravilloso. Una super hazaña. No manches.
¿Cuál no manches? Carlos Ponce de León, qué gusto saludarte. Sí, 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 Simbra. Mira, muchos van a salir a decir que la selección de España, cuando fue campeona del mundo, perdió su primer juego. A mí lo que me alarma es que ponemos a la selección española constantemente ya como la gran candidata después de ser campeón del mundo, pero España ya se acostumbró 2014, 2018, 2022 a ganar un solo juego en cada mundial. Es ya lo único que sabe ganar. Después de ser campeón del mundo, las siguientes tres ediciones de Copa del Mundo, España solo ha ganado un juego por edición. Solo ha ganado un solo juego por edición. Entonces, yo creo que sí habría que revisar, más bien, en dónde más bien nosotros intuimos, nos dejamos ir. Es que Alemania golea a Curazao, bueno, España le va a meter una madriz a Congo. Y no, los españoles, demostrando una vez más que no son esa selección que tanto pintamos, Charlie, que tanto queremos decir que ya está ahí en esa línea de potencias, y no, España no es una potencia todavía.
Eso es lo que tú crees, ¿no? O sea, de repente te compras estas estadísticas estilo gringo, NFL, grandes ligas. ¿Ha ganado? ¿Cuál es tu estadística de España? ¿Ha ganado qué? ¿Un partido en los últimos qué?
No, un juego en cada de las últimas tres justas mundialistas, un solo partido.
Y eso no le quita ni una coma, ni en un dos gramo mundiales, a que es una de las grandes favoritas.
Y en otro mundial solo tres.
Esa es una estadística que le sirve a deportes como los gringos, no al fútbol, Enrique. Ya, por favor, quítate esa maraña en la cabeza. España sigue siendo una de las grandes favoritas gracias a la tremenda generación que tiene de futbolistas. Tremenda. Hoy fue un accidente que afortunadamente el fútbol profesional incluso sigue viviendo de accidentes. Y eso alimenta la ilusión de equipos como Cabo Verde, que festejan evidentemente un empate sin goles. ¿Sabes cuántos remates a portería tuvo? Remates, no a portería, exactamente. ¿Cuántos remates tuvo España? 27. 27. Es su cifra más alta en toda la historia de los mundiales. Cifra más alta desde que se contabilizan este tipo de estadísticas, desde el 66. Tuvo 74% de posesión. ¿Sabes cuántas faltas hizo Cabo Verde?
Una.
Una nada más.
Eso sí lo aplaudo, fíjate. Porque generalmente cuando juegas contra un equipo tan inmensamente superior, porque fue inmensamente superior, si le meten uno, le meten no sé cuántos a Cabo Verde, nada más le cometió una falta. Eso sí me extrañó mucho.
Es decir, fue un partido que claramente se convirtió Bocinha en el arquero que debuta en una Copa del Mundo de mayor edad que no recibe gol en su estreno. Es decir, Hay muchas estadísticas. Lo de Oyarzábal es de verdad de risa. 30 ¿Sí? minutos pasó y no tocó un solo balón. Pero de eso sí, tuvo España, generó 734 pases acertados. ¡Acertados! El promedio está como en los 300, 400. 734 y no pudo hacer gol. Es decir, un accidente agradable que despertó al mundo, que nos hizo ver a Cabo Verde ya no como un Curazao más, sino como una selección que, pues ahí tiene algo y que España le lo detuvo, etcétera. Arabia le está ganando ahorita a Uruguay 1-0. Y no quiere decir que Uruguay deja de ser una de las protagonistas del Mundial. Es decir, pongamos en la justa dimensión. Qué bueno que le tocó a España un accidente así. Pero no vengamos a decir que por eso ya no son favoritos al título. Veamos la clase de generación que tiene, veamos lo que ha hecho el fútbol español, aprendamos a ver desde arriba, no solamente con el resultado de la última semana. A veces somos demasiado resultadistas y nos olvidamos que son proyectos, que son procesos, que hay otras cosas ahí que importan. Y bueno, es una grata sorpresa que Cabo Verde se haya defendido, como no lo pudo hacer Curazao. Como sí lo pudo hacer ahí Egipto con Bélgica. En fin, creo que eso es lo bonito de la Copa del Mundo, que nos pueden pegar estas sorpresas, pero no le quito ni una rayita a que España sigue siendo favorita al título.
Sí, pues es como cuando Corea le ganó a Italia en el 66, Camerún le ganó a Argentina en el... Son de esos accidentes, pero el desnivel es inmenso, es grandísimo. Es un equipo de primaria contra uno de preparatoria. Obviamente que en el mundo, y más los mexicanos, pues siempre el débil, ¿no? ¡Ay, sí! David contra Goliat. ¡Ay, sí! Que ni no le metieron. Y festejas que se salvan de la línea y que la saca de ahí. Es que no atrapen el ratón, o sea, que no atrapen el ratón, o que el león no se coma al conejito. Era así, es un juego así. Entonces eso no puede decir paridad, esto demuestra que sí debe haber 48, 64 equipos. No, porque realmente no compitió. Fue un milagro que empató, un accidente. Juegan otras 10 veces y le van a meter sin de 5 para arriba.
Sí, pero Enrique ya quiere correr a De La Fuente, ya, que lo lleven, que se refunda la Federación Española de Fútbol.
No es como el tema de Túnez. A mí me gusta más el tema de los contextos, que los contextos creo que importan, y aquí somos muy dados a querer españolizar a nuestro fútbol y sentirnos.
Pero estás contando tú una historia sin contextos.
Y sentirnos...
Tú estás contando la historia sin esos contextos. Esos contextos de los que estás hablando, tú lo estás contando sin el contexto y a partir de un resultado.
Y creer que todos podemos ir a sacar la nacionalidad española, ¿no? Y sentirnos español, y comer morcilla, a las sidras, y sentirse así. Y hoy, con todo el respeto, cuando uno ve lo que ha hecho la selección española en los últimos 3 mundiales con este el cuarto...
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No es una selección...
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No es una selección como tal. Pero la Euro no... A ver, Italia fue campeón de la Euro. Italia fue campeón... Las Euros, Nacho, para que sepas, no sirven de ni madres en la historia para los mundiales.
Ah.
España puede ser, a ver, Italia fue campeona de Europa.
Entonces, ¿dónde están las mejores ligas? ¿Dónde está el mejor fútbol?
Hace 6 años.
¿Dónde está el mejor fútbol? ¿Dónde está el mejor fútbol?
Hace 6 años.
¿Dónde está el mejor fútbol?
¿Qué pasó?
¿Dónde está el mejor fútbol? ¿Dónde está la mejor liga? ¿Dónde está la mejor liga?
Dinamarca fue campeón de Europa. ¿Y qué pasó con Dinamarca, Nacho?
Dime.
La URSS. Países Bajos ya ganó una Eurocopa.
¿Y dónde está el mejor fútbol del mundo?
En Sudamérica. Los mejores futbolistas son sudamericanos, Nacho. ¿Lo dudas? ¿Lo dudas?
Okay, sí.
¿Lo dudas?
Enrique, creo que
por cada 5 grandes figuras europeas hay 30 figuras sudamericanas.
¿Cuáles son las mejores ligas del mundo?
¿No? En las europeas, repletas de futbolistas de todo el mundo, africanos, asiáticos, cada vez más.
Revisa la última entrega del Balón de Oro y si es una lista de europeos, te cuesta trabajo.
Bueno, no, hoy. Francia cambia su algoritmo de historia de vida para ser una selección altamente competitiva cuando ya adopta el nuevo ADN del fútbol francés, que es un fútbol africanizado. Es un fútbol africanizado y por eso...
Y ahí que tiene que ver América. ¿Y ahí que tiene que ver América?
¿Y qué tiene que ver América?
¿Y América qué tiene que ver?
O sea, que seguimos teniendo a los Vinicius, a los Rafinha.
No, en tu historia de Francia africanizada, ¿qué tiene que ver? En tu historia de Francia africanizada, ¿qué tiene que ver Sudamérica? Por favor, porque no, me estoy perdiendo.
Solo es paralelamente el que todo lo creemos. Es que ustedes son muy eurocentristas, ustedes crecieron en esa corriente ideológica. Hay un eurocentrismo a lo que creen de nueva cuenta que todo lo de la madre patria es la hostia.
¿En cuál creciste? A ver, dime, ¿en cuál creciste?
¿Cómo que en cuál crecí?
O sea, para ti España es una selección mala.
No, pero no es una selección potencia, como la quieren pintar. Para mí ese es el tema. España no es una potencia de selecciones nacionales.
Enrique.
Es como hablar de Uruguay y como hablar de Inglaterra. Igualito. Entonces, son selecciones que han sido campeonas del mundo, pero
¿cuáles
que no
son potencias? ¿Cuáles son potencias?
Porque su ADN no es ganador.
Entonces vas a decir que Inglaterra
ADN
tampoco.
No es ganador.
Inglaterra
el ADN
no es potencia.
De España es más perdedor que ganador. Y aquí venimos a comprar la historia de que España cambió y revolucionó el fútbol por una generación del tiquitaca.
Tienes razón.
De nueva cuenta del tiquitaca, Ponce, ¿qué volvió a hacer España?
Por eso, pero fue campeona del mundo. ¿Qué no puedes decir que no es potencia?
Hace 16 años, hace 4 mundiales. Y ojo, no estoy metiendo el tema de México, ¿eh? porque eso sabemos que México ni siquiera está en una conversión protagónica, pero dentro de los protagónicos que nos quieren vender cada cuatro años, llega a España, y porque ahí está una de las grandes, te digo que hay una memoria corta ahí de mi querido Nachete, mi Nachete de oro. Le robaron o no a la selección alemana para que justamente viniera ese avance en cuartos de final contra la selección de España. ¿Te acuerdas? No le marcaron el penal de Cucurella, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Luego, ¿te acuerdas la semifinal cómo eliminaron a Francia? Entonces, llegaron ya a la final y como Inglaterra, de nueva cuenta, no le gana a nadie, Inglaterra no le gana a nadie, vino justamente el momento de que llegó la selección española y ganó su cuarta Eurocopa. Pero dime, en los mundiales, si hay una generación gigantesca, me dices, es que llegó 27 veces. Y entonces el análisis se queda, qué portero, el veterano que no ha recibido gol. Y ahí me siento como en el chiringuito y buscando como si estuviéramos en la sexta, estamos en la octava, pero en la sexta, como si estuviéramos ahí tratando de analizar hoy y tranquilizar las aguas, ¿no? Nuestros conquistadores no les debemos nada. Y no porque nos hayan conquistado con carabelas y con espejitos, creamos hoy que realmente son la hostia del fútbol, cuando no son la hostia del fútbol. La hostia del fútbol son otras selecciones.
¿Quiénes son?
Y hoy quedó demostrado.
¿Quiénes son las otras selecciones? ¿Quiénes son Brasil, las otras selecciones que sí son la hostia?
La selección de Argentina.
Ah, es la hostia.
Son la hostia.
A ellos no les ayudaron en su pasado mundial.
Son la hostia, Nacho.
O sea, a Argentina no le ayudó el arbitraje en Qatar. No, nomás cuentan para España. ¿No? Argentina no lo ayudó el arbitraje. No, o sea, le defiendes, haces una analogía como...
No,
como
es increíble.
Como lo de Chivas, entonces por eso, de verdad, más que enojarme me da risa tus argumentos. O sea,
no, y además este tema de la españolización, de la opinión, solo porque
el
dijo Enrique que quieres ir a sacar un pasaporte español. ¿Qué estás hablando, güey? ¿Y qué estás hablando?
Es la verdad, en México, no en México se defiende a España como si fuera la patria.
¿De qué estás hablando? ¿Qué estamos hablando de fútbol? Estamos hablando
por
de
eso,
otra cosa.
Y de fútbol, te doy un dato lapidario tremendo y lo quieren habilitar, está bien.
Porque eso no
porque,
te dice
porque
nada.
Porque se ve que narrativamente Enrique, ustedes no te prefieren dice nada. Seguir defendiendo a la madre patria.
No te dice bien? Nada eso.
A mí se me hace más ridículo eso.
No es una
a mí
es
se
una
me hace más ridículo que Nacho, con toda la experiencia que tiene, caiga en eso. Y es ahí donde digo, ¿por qué, Nacho? Tú no eres así. Tú eres un... O sea, a ver, si este 0-0 se hubiera dado de México, ¿cuál hubiera sido su crítica?
Pero lo mismo.
Un milagro. Gol, se la acaban, ¿eh? Javier Aguirre, obsoleto. Tra, tra, tra. Y aquí sí son cosas del fútbol. Accidentes.
Un accidente, Enrique. 10 veces más juegan. Y 11 veces los golean. Es así, ¿no? Fue un accidente. Entiéndelo. Ve el partido, analízalo. Ve las atajadas que hizo el portero.
No, pero es que cuando ves el mapa de estas estadísticas y ves dónde se dejó, todo está rojo. Se jugó, fueron 14 pases pasando media cancha. Y luego se puede tomar como una hazaña. Pues no, o sea, le faltó por meter dos porteros, o sea. Estos resultados, entiendo lo milagroso y lo que produce, ¿no? El que el débil, el grandote, el potente, el rico, el millonario no le gane al pobre, a la víctima. Lo entiendo. Bajo esa perspectiva, pues es como Pepe el Toro es inocente y eso, esas madres de Torito, pues eso son muy bonitas, son como para películas del cine mexicano de la década dorada, pero pues se quedan en eso, en anécdotas, en algo que no va a ser costumbre, en algo que está lejos de que se equipare, y a mí me hubiera gustado ver más un partido donde se compitiera, no el gato, el juego del gato y ratón, a mí no me gusta.
que es lo que está pasando ahora con Uruguay y Arabia, ¿no? Que minuto 56 le sigue ganando Arabia Saudita, le está ganando 1-0 a Uruguay y a Miami.
¿Qué tal? Y Muslera sacó 3-4 al principio.
Sí, ya
lo emparejó, ¿no? Que bueno, ahí también las locuras del buen Marcelo Bielsa son bastante peculiares. Pero déjenme les digo, compañeros, amigos, que Argentina y Argelia debutan este martes 16 de junio en un duelo del grupo J en la ciudad de Kansas City. Este partido abre el camino de la vigente campeona del mundo y la albiceleste llega como favorita por su jerarquía y por la calidad de sus futbolistas que son capaces de marcar diferencias en cualquier sector de campo. Sin embargo, enfrente estará una Argelia muy intensa, física y peligrosa en transiciones que buscará incomodar desde el orden defensivo y la velocidad de sus atacantes. La historia y el fondo del plantel favorecen a Argentina, pero los zorros del desierto tienen argumentos para exigir concentración máxima desde el inicio. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Argentina será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,390 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Argelia en este encuentro, cobrarías hasta 8,700 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión, pero también caliente.mx, me ganó el inconsciente y la emoción. Caliente.mx, recuérdenlo, bienvenidos al juego. Hay muchos comentarios, hay muchos mensajes, para hacer ya la pausa y regresar con el toma y daca, que va a estar sabroso. Un toma y daca hoy imperto. O sea,
por favor, léelos para que te des cuenta de las atrocidades, dice, que estabas diciendo.
Hace poco Castillo acabó con Beas y le dijo que se quería volver viral por aquel comentario del 10-0 de USA, pero hoy ese mismo sujeto se aventó la idiotez a decir que el Vasco debe dirigir a España. Veas, me cae bien, pero siento te gana tu filosofía política 4T. Deja de decir chorradas tú, Enrique. Saludos, Ponce.
De acuerdo. Saludos,
Miguel. El tío Velázquez de León andaba triste por su España del alma. Veas, ya mejor ve a tratarte. Eres un caso muy particular de endejez extrema. Las reacciones de Ponce. España tiene un gran proyecto con una gran generación y España se la juega con jóvenes, no poniendo a un jugador naturalizado malísimo, Fidalgo, un señor que tiene 100 años y lesionados. Veas, tráeme algún recuerdo del Mundial ya que estás paseando por allá. Saludos al Phantom y a Ponce. Yo hubiera querido España ganar 2-0 a Cabo Verde con el de México, pero se la pasaron mamando que tenía que haber ganado por 5. Dice, doble moral, España es grande porque lleva un proyecto, un proceso que en México no hay. ¿Cuándo prefieren poner a un señor de que tiene 100 años y llevar a lesionados? Dice Nacho, eres la pura mamada. Ayer diciendo que Curazao, una vergüenza, que estas elecciones no tendrían que haber ido al Mundial. Ahí está, güey.
Historias pena. Como las de Cabo Verde. Es una Verde, vergüenza, son Cabo las Verde. Que valen la pena. Es una vergüenza. ¿No sabe jugar fútbol?
Ching.
Bueno, pero hoy Cabo Verde sí mostró algo.
Cuando que ya les iban a llegar Curazao, comentarios negativos mejor al prócer del periodismo deportivo, al padre de este show como Nacho el Fantasma Suárez. Pero no te apures, Nacho. Yo en verdad pongo el pecho por ti. Pongo el pecho por ti. Bueno, hay más mensajes. Antes de la pausa, Luis, ¿algún comentario de este debut de España?
Terrible, ¿no? Terrible, terrorífico. Me parece que ahí queda muy claro el exceso de confianza con que jugaron los españoles y el propio Luis de la Puente. El claro ejemplo de la desesperación fue arrancó con corbata y terminó sin corbata Luis de la Puente. Ahora, estamos viendo el de Uruguay 1-0, ¿no? También perdiendo Uruguay, o sea, es el Mundial. En este grupo, si termina hoy la jornada así, Arabia Saudita va a ser primer lugar del grupo. Imagínense, está de locos este Mundial. Aquí en un rato más.
Pero en Qatar también le ganó a Argentina, ¿no?
También le ganó a Argentina. Se está poniendo aquí en Dallas una alerta porque entre hoy en la noche y mañana muy temprano llegan los ingleses, llegan los croatas y también están los holandeses. 80,000 holandeses se han desplazado a esta zona de norte de Texas porque el sábado empezarán a moverse para irse a Houston, pero sí se empieza a poner la alerta por la llegada de los ingleses. Veamos, dicen que no vienen hooligans, que no existen. Veamos, además, el estadio de los Vaqueros de Dallas es un estadio en el que, lo conocen bien ustedes, puede circular sin ningún problema alrededor de todo el estadio, es decir, No hay división entre aficiones. Y eso a las autoridades de aquí, de Dallas, les tiene muy nervioso.
Ahora vamos, compañeros, una pausa. Oye, para empezar con poste, el toma y daca, que está poste muy cargado. De Uruguay. ¿Para qué?
Poste de Uruguay, minuto 60. Alabas, el poste sigue perdiendo contra Arabia Saudita.
Valverde.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
De México siempre ha sido, en mi carrera y en mi vida, ha sido mi brújula, ¿no? Ha sido mi dirección. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección. Y ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Entonces, he disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo.
Toma y daca.
Por poco, y la neta también a mí me conmovió demasiado, la neta, lo de Guillermo Ochoa. Por partes, pero...
¿Estás llorando o te estás burlando, Ponce?
A ti no te tocó el alma, ¿no? No te...
No, pero me parece que te estás burlando. Sí, o sea, a ver, es un tipo que no se entendería la historia reciente del fútbol mexicano sin Memo Ochoa, ¿eh?
¿Por qué tanto?
Es la realidad. Mandé, es que... A ver, no se entendería, pero esa es una realidad, Enrique.
¿De verdad es la pregunta?
A ver, ¿cómo por qué? Vamos a entrarle, pero entrémosle sin playeras. Vamos a entrarle. Es el último gran ídolo del fútbol mexicano. O sea, y tú me consta que te das cuenta. No. Hoy, espérame, sí,
no,
te digo por qué.
Pero no es.
Ahí te va. Sí lo es, y te doy. A ver, no. Y te voy. ¿Sabes? Un anuncio acá, protagonizado por Pulisic. Por Messi, de una empresa cervecera, ¿quién crees que representa al fútbol mexicano? Memo Ochoa.
Messi Ochoa.
Está viendo el periódico. Lo que para mí significa Memo Ochoa al fútbol mexicano en general, en los dos mercados, es extraordinario. Hoy el Chicharo estaba comentando el partido de Bélgica, ¿no? En Fox, aquí en Estados Unidos. A lo que yo voy es exactamente, pero sí, a ver, puede ser uno y otro, pero Memo Ochoa, a ver, lo vimos el jueves en el Estadio Azteca, la algarabía cuando salió a reconocer el terreno de juego, ya sabiendo que no va a jugar. O sea, sí estamos ante uno, yo me atrevo a decir, de los pocos ídolos del fútbol mexicano. Ni Hugo Sánchez generaba esto, ¿eh? Y mira que Hugo Sánchez está acá. Ni Hugo generaba eso en su momento. Hoy Memo, podrán decir, con un aparato de mercadotecnia y lo que quieran, es un idolazo a nivel panregional, o sea, no solo en México, no solo de una afición, en general es uno de los grandes ídolos de nuestro fútbol mexicano en la historia.
Sí, y increíblemente Enrique pregunta por qué tanto protagonismo, ¿no? Y me sorprende, Enrique, que ha cubierto tantos mundiales, que ha seguido a la selección, que no entienda que es una de
los
las
mismos
figuras
que, en los mismos
de
que ha
selección.
Memo Ochoa.
Mira,
en los mismos.
Y fíjate la gran tontería. Fíjate la gran tontería que acabas de preguntar.
Que Ochoa, en los mismos de Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa.
Fíjate la tontería que acabas de preguntar entonces. Ha sido los mismos mundiales y no alcanzas a dimensionar lo que significa Guillermo Ochoa para la selección de México en mundial.
Mi pregunta es por qué tanto protagonismo, Charlie, si ni está jugando.
Te la voy a responder. Se me hace absurda tu pregunta, es lógico. Los cuatro aquí sabemos por qué es una de las leyendas de nuestro fútbol. No es el último gran ídolo, ese fue el Chicharito, porque fue más reciente, se acaba de retirar, por eso es que el último, en orden cronológico, fue Chicharo. No quiere decir que sea más o menos, el último fue Chicharo. Está haciendo FIFA una serie de contenidos de un concepto que se llama Cartas Letters United, Newsletters United, algo así como que son grandes figuras del Mundial, de las que hablan de fútbol, de lo que significa el fútbol, de sus carreras, etcétera. Le tocó a Alison Becker, le tocó a Memo Ochoa, en fin, han sido varios. No es que elijan o que se ponga Memo Ochoa bajo el reflector para ganar protagonismo, sino simplemente es porque si tú te pones a revisar la historia de la selección, por eso es que me sorprende que Enrique Veas no lo sepa, pues el máximo referente histórico de esta selección es Memo Ochoa, no hay otro.
Para no entrar en el tema de la idolatría y volver a ese ejemplo que dio Luis Castillo rumbo a la mercadotecnia. ¿Qué hacen las grandes marcas? Buscar a los más representativos. Olvídate, vamos a dejar la idolatría. México está tan mal en la actualidad que el referente para las grandes marcas y la industria es Memo Ochoa, que ni siquiera es el titular de la selección. Eso habla de su legado, olvídate de su presente, de su legado y su significado, ni siquiera la idolatría, porque coincido también con Luis en el sentido que es, a nivel selección, Hugo Sánchez no puede competir con Memo Ochoa, porque Hugo Sánchez no ganó absolutamente nada, claro. Nada. Hizo o fue patética su pase por la selección mexicana. Lo de Madrid, nadie lo va a igualar, pero a nivel selección, Hugo Sánchez no existe.
Acabas de dar una cátedra, Nacho, tremenda, lástima que Enrique de repente no nos escuche, pero
no, esté leyendo a los influencers. A ver,
Argentina, compañeros, me está diciendo Moya, no. Si podemos enlazarlo rápidamente para que...
A ver, vamos a ver.
Está justamente... ¡Tocayo!
¿Cómo están, compañeros? ¿Me escuchan?
Te escuchamos, fuerte y claro.
Bueno, los saludo rápido, ha sido una llegada aquí a Kansas con mucho vértigo, sobre todo porque la selección argentina hoy, los aficionados han dado el banderazo, estamos en el corazón de Kansas City y es impresionante, son miles de argentinos que han llegado de muchas partes de la Unión Americana, pero también obviamente de Argentina, de muchas regiones de la capital y también de la provincia, convocaron este banderazo para arrancar oficialmente su Copa del Mundo. Recordemos que van a enfrentar a Argelia en el inicio de la fase de grupos y la neta es que es un gran ambiente, sueñan con la cuarta, sueñan con el bicampeonato y están obviamente como lo son. Aquí está, lo van a ganar sin duda. Bueno,
oye Luis Enrique,
están más que seguros, compañeros.
Dices mucha gente de Argentina, ¿con qué plata? Sí. ¿Con qué plata?
Han vendido ya está, los sacrificios de siempre. Ya sabes que venden coche, venden la casa, empeñan todo, o sea, hacen de todo, para estar aquí. Hemos recopilado experiencias de gente que incluso se ha venido por tierra desde Argentina, de Buenos Aires, con tal de llegar aquí, y se vienen en aventón, se vienen durmiendo como pueden, otros han dejado en pausa el trabajo, no les importa absolutamente nada.
Por su selección, la selección de Argentina, que mañana debuta con muchas lesiones, por cierto,
Vamos espectacular ver, eso, que se ve. Para la gente de la radio es, se reúnen los aficionados argentinos y a partir de ahí empiezan los cánticos, este fenómeno que se da a las banderas, ¿no? Es un fenómeno social que hoy creo... Solo lo tiene el aficionado argentino, Solo lo tiene esta
capacidad. Los holandeses también,
Bueno, que hoy estuvieron acá los holandeses con ayer con este brincoteo que hay, pero esta capacidad de latinizar.
Como los argentinos, Luis, o sea.
Es que, por ejemplo, 80,000 holandeses andan por acá, ahorita se fueron, ¿no? Aquí en lo que es la zona y toman cerveza como dioses, van a estar toda la semana acá, entre jueves y viernes ya viajan a Houston, donde tomarán Houston, sí.
Lea, que te puedes quitar los audífonos para que escuchemos el ambiente, como traes ahí los audífonos, pues al final del día va direccionado, pero para que escuchemos.
Ahí está.
Gracias, Lea. Perdón, Luis, me anda pidiendo el productor.
Oye, Le.
Ahora se cortó un poco el mensaje de Luis.
Ese productor tuvo medio chato.
Me cerró el micrófono. No, pero decía que ahí lea que está que ahora sí puede platicar con los aficionados, no que ya se quitó el manos libres.
Parece que ahí está escuchando. Pero bueno, ahí está.
Ahí escucha ya.
Sí, no, es que regresó con eso. Pero bueno, vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Profundidad del centro, ¡gol!
¿Qué tal eso, Nacho?
Pues mira, entre eso que digo, que no es un fenómeno nuevo, raro sería que no pasara. Generalmente les pasa eso en selecciones. Y ahora que le echaron caballería, sí gana Televisa, porque la caballería fue impresionante. Fue 2, 5, 9, TUDN. Más YouTube, o sea, esa diferencia contra un solo canal, pues es diferente, pero uno solo.
¿Pero y canal no, contra canal?
No, pero pues obviamente ahí gana, pero a lo que voy es de que con esa caballería, pues es imposible que vayas a tener una mejoría. Pero lo más increíble es que con un solo canal pone a parir a Chayotes a 5 o 6.
Oiga, nada más,
pero ¿sabes?
Con dos personajes.
Contextualizar un poco para la gente de la radio, es ayer. TUDN dice, nosotros sí estamos desde el estadio y en el programa de la noche empiezan a hacer una dinámica en el programa de los protagonistas, salpican a Cristian Martinoli y dice, bueno, voy al baño, narro desde un baño y me orino en todos, ¿no? Y luego ya hoy aparece este video que se ha viralizado sentado en una taza de baño, Cristian Martinoli, es el audio que escuchábamos para la gente de la radio.
Pero
¿no?
Como dice Luis.
Sentado narrando en un baño, ¿no? O sea, todo viene como respuesta a la gente de TUDN que ha estado en los estadios narrando, ¿no?
Esa campaña, esas frases son viejísimas. A mí me tocó vivir, creo que en el 98. Nosotros en los estadios, ellos en los estudios. Y a final de cuentas, cuando se hicieron, estando en Televisa, y se hicieron a los análisis, los famosos focus group, diciendo, es que estar en el estadio cuesta una fortuna. Te cuesta una fortuna cada espacio, cada micrófono. No, es carísimo. Entonces, se dejaron hacer. Pero es focus group cuando tú dices, ellos desde los estudios y nosotros desde los estadios, creas es el Goliat contra el David y Jenner, y si de por sí en igualdad de circunstancias les ganan, pues ahora cuando los pones ellos en desventaja y son los chiquitos, son los que no viajan, pues crece esa ventaja todavía más porque le está ganando al monstruo. Sí. Entonces es una estrategia totalmente errónea que se les volteó.
Oye, pero mi gran pregunta es, a ver, de entrada no están en todos los estadios, porque hay partidos que hemos visto por VIX que siguen estando en el estudio.
Sí, porque ahí nada más los televisión abierta van a ir.
Entonces, cuando dicen, nosotros estamos en el estadio, lo que los otros no, pues no solamente a los de Azteca, sí. También es a sus propios compañeros. Hoy Raúl
pues
Pérez
sí,
publicaba
pero
una foto donde estaban en el estudio. Entonces, ¿qué chiste hoy, tendría decir hoy, estamos en el estudio cuando en el estadio, cuando no siempre es?
Mi otra pregunta es...
Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué gana el aficionado con que esté el narrador en el estadio y no en el estudio?
Mira,
yo no la entiendo.
Sí, ahí te va. ¿Qué gana el narrador a mí que me ha tocado narrar? No. Cuando estás en un estadio es diferente. La perspectiva, te apasionas más que estar en un estudio sentado viendo el monitor porque simplemente estás viendo lo que emite la señal internacional. Y cuando estás en el estadio, como narrador, el mismo analista, el mismo comentarista, el de cancha, tiene toda la visión y empieza a contagiarse de que si ve algo acá, ve algo, y así es diferente. O sea, lo ideal hoy ha cambiado, porque decirle también a la gente, hoy para televisión abierta, Nacho, el otro día lo platicábamos, cada partido costó al menos en México $2 millones, pero si tú quieres llevar a tu 2 millones por partido, cobró la FIFA en México. Si tú quieres llevar a tu par de comentaristas, la posición te cuesta. Si quieres poner a alguien en cancha, la posición te cuesta. O sea, es 2 millones por partido.
Que entreviste, te cuesta.
Cuesta. Si quieres
una cámara, ahora, te cuesta. Porque te la rentan.
Ahora, por ejemplo, hoy que está de moda, que se puso muy de moda la presentación en el estudio, la posición para hacer tu stand desde el estadio en el estudio de FIFA, te cuesta. Bueno. O sea, todo cuesta. La FIFA ha encontrado a través de su empresa de generación de contenido multiplataformas, todo pagas. O sea, ¿quieres otros audífonos? Te los cobran. ¿Quieres otro micrófono? Te lo cobra la FIFA. O sea, todo por eso
rentan,
es...
cámaras.
Todo
también,
te rentan. Es por eso que muchas televisoras optan solo por
la señal.
Pagar posiciones, en lo que la señal la tomas, y en los partidos más importantes es donde compras la posición.
Ahora lo que me extraña es exclusivamente el tema de los narradores, ¿eh? No la posición en cancha, porque entiendo que ahí estás con el jugador, que puedes ver otras cosas desde la cancha, si salió de cambio y le pusieron hielos, etcétera, en cantidad. Pero el narrador de verdad, Martinoli, va a narrar mejor en el estadio que en el estudio. Esa es la que todavía no me queda. No me queda.
Claro que sí. Te puedes contagiar más. O sea, al final cuentas, el resultado es lo mismo, pero la emotividad no puede ser.
Te la compro. No, te la compro.
Porque es frío.
Se emociona más. Pero esto que dicen que cuesta, ¿vale la pena pagar tanto para que se emocione más? Esa es mi duda.
No,
pues depende de qué partido.
También si fuera, como están. Los partidos de México dicen, bueno, ese sí lo pago porque es parte
del show
y es mi selección. En otras, por eso se dejó de pagar. Televisa antes pagaba un montón de posiciones y no lo hacía. ¿Por qué? Pues porque dijeron, es incosteable. ¿Para qué quieres estar en un Cabo Verde contra España y pagar medio millón de pesos más? O sea, no,
pues te pagas desde aquí y no tiene caso. Y en esos eventos internacionales, normalmente las televisoras compran 2 posiciones. Si tú ya te llevas bien con el encargado que coordina los bots, pues vas y te metes 3 y te vas prestando la diadema. Depende cómo le caigas al que está encargado de la FIFA. A mí no fue en FIFA, pero sí fue en Panamericanos, que fue la misma empresa de Manolo Zubiría, que hoy es un alto ejecutivo de FIFA. Que es, como le caíamos bien, nos conectaba otros 2 micrófonos para transmitir a los Panamericanos y ya. Pero si no les caen bien, dicen, ustedes no pueden estar, solo alquilaron 2 posiciones y los demás afuera. Es por eso que ahí te enseñan, es más, no puede estar ni un técnico tuyo. Tú tienes que aprender a modularte, a abrir, a cerrar, ¿no? A platicar tus productores.
Hay un tiempo previo que les dan chance de entrar en el ejercicio y luego... Pero cuando afuera, ya a una hora, es lo que acaba de decir Luis, es como tal. Eso también se da en la Champions, eso también se da en el Super Bowl.
Sí. O sea, oye, por cierto, empató Uruguay.
Maxi Araujo.
Ex Puebla y Toluca. Nacho, Uruguay, Toluca le toca todavía cobrar de esto, ¿no? Y Puebla también, ¿no? Cobran por tener a Maxi Araujo en el Mundial, les toca todas unas pizcachas.
¿Sí? Los últimos 2 años se toman en cuenta.
Nada más para no perder el hilo, compañeros, y hacer una pregunta a Nacho, que también sé que está muy bien enterado de todo lo de los amigos de Televisa. Todos los juegos que van a hacer en tele abierta, que justamente los van a hacer desde el estadio, por ejemplo, hoy por fin pudo descansar la célula de Vaca y David, ¿son ellos los que van a estar viajando o van a incorporar a otros? Porque también, si es así, qué madriza para Andrés y para David, que los están volando Ciudad de
pero
México.
Pero son varias.
Los Ángeles
son varias. O sea, para los...
Ayer estaba Tito Villa.
A, pero en el de Monterrey.
Tienes el equipo
A. O sea, los de casa los van a hacer todos. Los de casa, aunque no vayan en tele abierta, los hacen en estadio. Pero el que va en tele abierta lo hace Vaca y lo hace David hasta el momento.
Por ejemplo, ayer estuvieron aquí en Dallas. Aquí estuvieron en Dallas y hasta podían viajaron, estaban ayer a las 4 de la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México para volar a Dallas. Hoy descansaron y o es traslado para mañana narrar el de abierta.
Sí. Jueves Ciudad de México, viernes Los Ángeles, sábado Nueva York, Los Ángeles, Nueva York, Nueva York, Dallas, descansaron y ahorita van para el partido que van a transmitir mañana. O sea, por eso era
Argentina, ¿no?
Es el de Argentina, o sea, y mi pregunta era esa, o sea, dices, bueno, está bien, unos en estadio y otros en estudio, pero también los otros, digo, en el caso de Vaca está más chavo, pero David, volar todos los días, las cantidades y kilómetros, no, a ver, lo digo en serio, hemos estado ahí.
¿Tienes vacaciones gratis con tantas millas?
No, Nacho, si tú no tienes esa preparación física, sí, al contrario.
Sin volar veas, complejo, oye, sin volar veas, nos cansamos, ¿no? O sea, sin hacer eso llega un momento en una cobertura tan larga que te cansas, digo, esto apenas empieza. Pero nos ha pasado, ¿no? La Copa América, que viajamos mucho aquí dentro de Estados Unidos, llega un momento que dices...
Y son 6-7 viajes aquí
diarios. Si ayer veas que subió las escaleras, ahora sí las escalerotas del estadio.
Dos veces, de Monterrey, tres veces. Porque me llegó una foto con Jordán.
Sin aire, hasta la parte de la posición de los periodistas.
Ese nombre no se pudo mencionar acá.
Pone a Radio Centro hasta la última, güey. O sea, en la última, ahí nos toca.
Entonces, ¡no! Ya, ¿por qué?
La última.
Oye, aquí, por ejemplo, lo hizo muy bien la FIFA, siguió habilitando el palco de prensa de toda la vida de los Vaqueros de Dallas y habilitó otra zona que le llaman. Esa es la zona de prensa y la zona de tribuna de prensa, ¿no? Eso aquí lo hicieron muy bien. Veamos qué pasa en...
Por uno de Uruguay, parece que...
En Houston. Entonces, donde está la zona de prensa y las cabinas de transmisión, ahí no hubo... Ahí no fue nada, los pusieron más arriba. Era espectacular arriba.
Sí, a ver, te digo algo, ayer los suecos...
Era una zona de hospitality, doctor. La de abajo era zona de hospitality, donde estaba antes la prensa.
Oye, ayer los suecos estaban maravillados del estadio, ¿eh? Ayer fue un clima perfecto para el juego, con una humedad increíble, deliciosa, todo el tiempo como una nube, y se veía la montaña, Nacho, Luis... los suecos estaban encantados del escenario, más allá de la parte del 5-1. Sí fue ayer una muy buena experiencia. Monterrey disfrutó dos cosas. Sí alcanzaron a hacer el grito homofóbico en un par de ocasiones.
Oye, no es colega porque no es periodista, pero Agustín Martínez reportaba que hubo el grito homofóbico y que infería que eran los aficionados de Rayados de Monterrey. ¿Ustedes que se dieron cuenta, se percataron de algo de eso?
De los Rayados, no. O sea, sí, de los gritos homofóbicos fueron dos veces.
Hubo dos veces y sí había mayoría de aficionados Rayados porque en las pantallas cuando salía alguien con playera de Tigres lo abucheaban y era sonoro y cuando salía con de Rayados le aplaudían. O sea, sí estaba claro que había más aficionados del Monterrey que de Tigres.
El mejor momento, por cierto, ayer del medio tiempo cuando cantaron su himno de Qué Orgullo Ser del Norte, se puso sabroso, pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros, esta aventura sigue, como ya nos dice Luis, esto está apenas iniciando, hay mucho que platicar y vamos a regresar con las picaditas, ya lo sabe, todos los días, hashtag la radio del mundial a las 5 de la tarde,
cinco.
Los invitamos a que nos acompañen en las plataformas de Audiocentro también. Hay unos podcasts que hicimos todo este equipo con el equipo de Audiocentro que se llaman Sin Visa. Échenles una oreja. 4 capítulos imperdibles. Y todos los días, shots de la Octava Sports, comentarios editoriales, información, noticias, todo para ustedes en esta cobertura de hashtag la radio del mundial. Pausa y volvemos.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial. Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Malas noticias en México, mientras es un hecho la baja de César Montes por una tarjeta roja después del partido inaugural ante Sudáfrica. Corea del Sur está físicamente al 100% sin ninguna baja y se ha confirmado que podrán jugar con la alineación que quieran. Esto de cara al jueves en la segunda jornada que tendrá el conjunto tricolor.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Dentro de México, la SSC de la Ciudad de México seguirá por dispositivos de seguridad robustos durante el Mundial del 2026. En una entrevista con el gobierno de la Ciudad de México y justamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha dicho al secretario Pablo Vázquez Camacho que el operativo que utilizaron para la inauguración fue de más de 11,000 policías que dieron acompañamiento a las manifestaciones, al juego inaugural y a todos los eventos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad. Para los siguientes días seguirán apostando por el mismo número de policías, aunque el saldo no fue blanco dentro del primer partido, ya que algunos tuvieron lesiones.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Seguimos hablando del mundial de nuestro territorio, porque no todo es color de rosa, y de hecho en el partido de Arabia Saudita y Uruguay que se está llevando a cabo, hubo problemas dentro del Fan Fest, ya que a muchos aficionados les agarró la lluvia. Primero la lluvia empezó muy tranquila, muchos aficionados optaron por no moverse, después empezó a subir de tono, algunos ya empezaron a resguardarse, pero aún así todos seguían pendientes al encuentro. Pero cuando esto se convirtió en tormenta, el partido las pantallas y pusieron que debido a la situación climatológica, el personal se encontraba revisando el escenario para garantizar la seguridad tanto de la gente como del artista que se presenta, y que les pedían guardar la calma y esperar indicaciones. Después, el partido pudo seguir con cualquier calma en el Fan Festival, pero sí fue pausado unos minutos de lluvia.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Alemania se sigue mostrando como una gran potencia en el fútbol mundial, ya que después de su goleada 7-1 apenas el domingo ante Curazao, han impuesto un nuevo récord del cual tenía Brasil. La Mannschaft alcanzó los 239 goles la Copa de Mundo y superó al número uno, que era Brasil, con 238 goles. Esto se va a poder incrementar todavía más debido a la cantidad de rivales a los que enfrenta Alemania contra los que enfrenta Brasil, mínimo en esta Copa del Mundo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Lionel Scaloni dio su primera conferencia de prensa antes de la Copa del Mundo. Y a diferencia de hace 4 años, cuando salió junto con el capitán Lionel Messi, en esta ocasión Nicolás Otamendi es el que acompañó al director técnico del conjunto campeón del mundo. Declaró que quieren defender el título, que se preparan para dar lo mejor, que será también el último mundial con la camiseta de Argentina por parte de Nicolás Otamendi, quien es el único titular confirmado hasta el momento para el debut de la vigente campeona del mundo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. Pásela muy bien.
3 naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue
hashtag la radio del mundial.
Hashtag la radio del mundial.